Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Es posible que te haya pasado. Con toda tu ilusión vas a alojarte en un sitio maravilloso, en un sitio encantador, hotel, hostal, casa rural, posada, y bueno, cuando te entregan la llave, un extraño gesto en el recepcionista te hace empezar a sospechar. ¿Acaso un pequeño guiño, una sonrisilla? En fin, después te vas a tu habitación y cuando llega la noche, cuando estás allí durmiendo, empiezan a pasar cosas. Que si un ruido por aquí, que si te ha parecido ver a alguien cerca, o quizás algo que tiraba de las sábanas. Hoy en Madrid Misterioso, hoteles encantados. Sí, porque muy buenas a todos, bienvenidos a Madrid Misterioso. Resulta que se acerca la Semana Santa y muchos de nuestros oyentes tendrán ya planes y alojamientos por ahí. Nosotros intentaremos hacer alguna escapadilla, pero siempre, ya sabéis, con un ojo puesto en el misterio. Y bueno, hemos considerado que podría ser buena idea contaros algunas historias que nosotros mismos hemos vivido por ahí en algunos hoteles y de los hoteles que hay en Madrid que tienen que ver con el misterio. Por cierto, si sabes de alguno, ya sabes que tienes que ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com o en nuestras redes sociales, por ejemplo, en Instagram, buscando simplemente Madrid Misterioso. Ya tengo aquí preparada, presta y dispuesta a María Torrente una semana más. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas noches. Deseando irme de vacaciones a lugares misteriosos. Oh. Y si no son a priori lugares misteriosos, pues ya encontraremos la forma de,
hombre, por favor,
de buscar un misterio por ahí y percibir ese otro lado.
El misterio lo tienes que llevar dentro y ya lo encontrarás por allí. En edificios muy antiguos, como los que vamos a tratar hoy, María, y que en alguno de ellos hemos, bueno, en lo que respecta a Madrid, en uno de ellos hemos pernoctado.
Hemos pernoctado y hemos sentido cosas extrañas.
¿Tú te acuerdas? No digas nada de momento.
Me
pero
acuerdo perfectamente, claro.
Yo que se me van olvidando las cosas y por eso, bueno, las dejo por escrito. Hoy hablaremos mucho de mi libro, de Enigmas y Misterios de Madrid. Así que, amigos, amigas, si podéis viajar esta Semana Santa, pues estupendo. Si no, no pasa nada. Os vamos a hacer un poco viajar con las palabras, con la magia del sonido. Nos vamos por ahí. Nos vamos de hoteles encantados. ¿Os venís? Pues venga, haced las maletas que Madrid Misterioso ya comienza. Yo soy Álvaro Martín. ¡Vamos allá! Antes de comenzar, María, nuestra lista, quería preguntarte, ya que la semana pasada, pues bueno, por la circunstancia del programa, el programa fue una entrevista, pues no pudiste estar con nosotros, ¿qué te pareció la tertulia que tuvimos con Santi Rodríguez, que contaba su experiencia cercana a la muerte?
Me pareció muy interesante y la verdad es que está muy bien que personas que tienen un perfil más público cuenten este tipo de cosas, porque parece que solo pertenecen a personas que son un poco extrañas, y no es así, esto le puede pasar a cualquier persona. Me gustó muchísimo.
¿Y cómo lo contaba? Con mucha sencillez, me vi desde fuera. Yo no sé si esto tiene una explicación científica. Uh-huh. Lo cierto es que pasaron cosas muy raras. Fíjate, después de escuchar y reescuchar, que yo a veces me vuelvo a escuchar los programas, pero porque me gusta lo que ha comentado, por ejemplo, pues la persona que entrevistamos. Después de escucharlo, lo más raro que cuenta, para mi punto de vista, bueno, son dos cosas. Lo de verse desde fuera, pero de una manera que vio cómo iban accediendo a la habitación donde él se había... Bueno, le había dado un...
Se había desvanecido. Sí.
Recordemos, en un teatro de la Gran Vía, uh-huh, en Madrid, a muy poquito tiempo de entrar en escena, a 30 minutos básicamente de entrar en escena. Tensión 1-3.
Impresionante, claro, como para no desmayarse.
Inexistente, básicamente. Y dice que vio gente que no estaba con él en el momento de desvanecerse.
Uh-huh.
Vio entrar a técnicos, a, bueno, todo el mundo preocupado,
claro,
¿no?
Claro, me imagino que se acercó mucha gente.
Personas que luego pudo corroborar que estuvieron allí.
Uh-huh. Es que, ¿cómo explicamos esto?
Mira, claro, esta semana encontraba yo una ECM, ya vamos con los hoteles, ¿eh? Esta semana encontraba yo una ECM, es que un tema que me encanta, ya lo sabéis todos. Uh-huh. Hace muy poquito en el programa de Cuarto Milenio también trataron el tema y, en fin, entrevistando a personas muy, muy, muy buenas en el terreno. Una experiencia que yo me encontraba publicada en un artículo de una mujer que durante la ECM se sale del cuerpo,
sí,
puede ver lo que está ocurriendo alrededor, uh-huh, esto ya nos suena muy familiar, cómo están trabajando los sanitarios, etcétera. Esto, fíjate, te digo que hasta se podía llegar a explicar porque a lo mejor no hemos perdido del todo la conciencia y podemos escuchar lo que está pasando alrededor. Otra cosa es que des detalles visuales.
Eso es. Lo que
como la persona que describía perfectamente el instrumental que estaban utilizando. Eso
o donde
ya...
habían guardado algo que después
sí,
no encontraba,
sí,
por ejemplo.
El famoso caso de la dentadura.
Uh-huh.
Pero esta se va más lejos, y nunca mejor dicho. Esta chica tiene esa experiencia cercana a la muerte, se sale del cuerpo y en tiempo real va a casa de sus padres.
Fíjate.
Todo esto te suena perfectamente
sí,
a ti.
Sí, claro.
Ve lo que están haciendo.
Uh-huh.
Lo que está cocinando su madre, qué ropa llevaba puesta cada persona, y al regresar se hace una prueba, una verificación, se les pregunta a esas personas qué estaban cocinando y qué ropa llevaban. Efectivamente coincide perfectamente con el relato de esta mujer,
y ahí es donde entra lo inexplicable, porque bueno, puede ser un efecto de la anestesia el que de repente tú sientas ese bienestar, ese que veas ese túnel, todo lo que quieras, pero ¿y estas cosas cómo las explicamos?
Ahí está la cosa, no es el tema de hoy, pero vamos, que por supuesto también de nuevo tenéis nuestras vías de contacto sinceras y de corazón nos encantaría escucharos si habéis tenido una de estas experiencias cercanas a la muerte, aquel efecto túnel, aquel encontrarse. Mira, pues Santi también se encontraba con dos familiares.
Ajá.
Su sensación fue que, bueno, que le estaban esperando, pero que no era su momento, que tenía que volver. Y esa paz.
Por llamarlo de alguna manera que todos podamos comprender, porque es una sensación
bienestar
que no se puede definir así con palabras.
Y perder el miedo a la muerte. En fin, parece que están hechas con un molde, pero es que es verdad. Madonna no tuvo la misma suerte.
Vaya.
Madonna dice que se sintió muy mal y que, en fin, eso te lo cuento en mi sección que hago yo con Eli del Valle todos los miércoles en el Buenos Días Madrid. En fin, ahora sí, venga, que quería tener esta pequeña charla porque María sabe mucho del tema.
Sí.
No sé si la has contado aquí, pero bueno, María
tuvo... Me parece que sí.
Sí, alguna vez lo hemos mencionado seguro, y quizá no con pelos y señales, pero sí. También fue muy sencilla, como la de Santi.
Sí.
Muy sencilla, no tuvo todos los ingredientes absolutos que parece que tienen que tener todas las ECM. Es que fíjate, ya vamos, de verdad. Ya vamos con el tema, pero... Te voy a relatar esto que encontré preparando la sección de Eli, y no me dio tiempo a contarlo. Lo más frecuente, según un estudio de la Universidad de Lieja, en Bélgica, analizando 154 casos de personas que han tenido ECMs, de distintas edades, sexo, etcétera.
¿Y religión?
Sí, porque y le pasa a los ateos también, que esto es muy curioso. Bueno, las más frecuentes, sensación de paz, uh-huh, por decirlo de alguna forma, un 80% de los participantes en la encuesta. Ver una luz brillante, no, ya no tiene por qué ser un túnel, pero por lo menos ver una luz,
sí,
un 69%, y los encuentros con seres que están al otro lado. Unos dicen que es Dios, otros dicen que son ángeles, otros que son espíritus, un 64%. Uh-huh. Esas son las que más. Ahora me cuentas qué te parece. Y las menos comunes, tener una sensación acelerada de que el pensamiento digamos que va muy rápido. Por ejemplo, lo que cuentan también de que pasan muchas imágenes delante de tu cabeza.
Como toda tu vida en imágenes, ¿no?
La película de tu vida. Yo siempre digo, vas a ver la película de tu vida, dicen, ¿no? Cuando fallecemos. Que esto es muy posible que sea un mecanismo que tiene el cerebro.
Puede ser.
Que está estudiando la ciencia, que el cerebro está muy activo justo después de morir. Cuando ya se decreta que la persona está... el corazón se para, etcétera. El cerebro trabaja muchísimo. Dicen que eso podría ser la película. Pues yo siempre digo, mira a ver qué película te va a salir.
Que no te salga una peli de terror.
Haz todo lo posible porque sea una peli chula. Con sus mejores momentos y no tan buenos, pero que sea una peli chula. Y la otra, solo un 5% tienen esos pensamientos acelerados. Y un 4% tienen visiones precognitivas. Es decir, ven algo durante la ECM que al despertarse después se cumple. Sobre su futuro, sobre su vida, etcétera. ¿Qué te parece?
Alucinante lo que te decía. Yo no sé cómo se puede explicar esto desde el punto de vista de la alucinación por culpa de la anestesia, que es lo que siempre suelen decirnos pues personas que tienen un pensamiento más científico o negacionistas directamente de este tipo de cosas.
Yo rompo una lanza a favor de los científicos, como por ejemplo el doctor Gaona, claro. Miguel Ángel Pertierra.
Y muchos otros.
Sí, sí, muchísimos. Penny Sartori, el propio Raymond Moody, Evan Alexander, un montón. Sam Parnia, que se han dedicado a estudiar esto con una mente abierta. Uh-huh. Nada más, con una mente abierta.
Que se hagan preguntas.
Que no se han limitado a decir todo ese efecto de la anestesia. Uh-huh. Esto es tan básico y tan incierto como meterse de lleno en el asunto y verlo. Incluso no te quiero contar si lo has experimentado en primera persona, como uh-huh. algunos de estos médicos lo han vivido. Bien, dicho lo cual, volveremos a hablar de este tema, por supuesto, no os quede duda. Pero lo de hoy no es esto. Lo de hoy son hoteles con encanto, o podemos decir que hoteles encantados. ¿Qué duda cabe que en Madrid será por hoteles?
Será
por hostales, será por hotelazos, como puede ser un Palace, un Ritz. En fin, será por alojamiento. Por cierto, hay que decirlo, cada vez más caro. Me dicen los amigos que vienen a Madrid, porque por suerte pues yo ya tengo mi casita, digamos. Bueno, pues hay muchísimos. Y como es Madrid, que se construye un edificio encima del otro, pues habrá muchos que estén ubicados en lugares donde antiguamente ha habido los ingredientes que necesitamos para el misterio. Una catástrofe, asesinatos, mucha muerte, como puede ser, por ejemplo, un hospital.
Violencia incluso, si ha habido una cárcel.
Una cárcel, muy buena esa. O sea, esos ingredientes estarán en muchos lugares de Madrid que hoy en día tienen el cartelito de hotel, hostal, etc. Nosotros conocemos 2 casos y medio, vamos a decir. Yo conozco unos cuantos más, pero que no hemos podido tirar de un hilo que nos han dado. Porque, por ejemplo, nos dicen, yo me he alojado en el hotel tal y me ha pasado tal cosa. Bien, ahora me queda la labor de investigar qué había antes allí, etcétera. Pero que sepamos que estén casos bien formados, por decirlo así, tenemos 2 y medio. El medio te lo cuento ya. El medio lo voy a contar para todo el mundo. Estamos en pleno corazón de Madrid, ¿vale? Uh-huh. En la Plaza Mayor. Bueno, pues la casa más antigua de la Plaza Mayor, que es la que tiene los frescos, las pinturas en la fachada, la más bonita, la diferente, es la casa de la panadería.
Sí.
Antiguamente había ahí, efectivamente, panadería. Hoy en día forma parte del ayuntamiento y de diferentes estamentos de turismo, etc. Bueno, pues en este lugar, justo debajo, encontramos una de las entradas más siniestras de la Plaza Mayor. ¿Sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
El Callejón del Infierno.
Ahí es nada.
¿Ya te gustaría a ti que eso tuviera algo que ver con brujería y pactos con el demonio?
A mí me encantaría, sí, la verdad.
Pero la realidad es que esto lo que tiene que ver es con uno de 2 incendios que tuvo, varios y muy graves, la Plaza Mayor. Incendios donde, por cierto, murieron personas. Lo que pasa es que antiguamente no había tanto recuento, ni se tenía tan en cuenta todo esto, pero efectivamente murieron personas en un Madrid en el que apenas existían ¿no? Los bomberos, por decir, por llamarlo de alguna forma. Porque el cuerpo de bomberos, así como tal, con ese nombre, desde luego que no existía. Bueno, pues tenemos a la Plaza Mayor con todas sus historias macabras, sus historias que tienen que ver, bueno, ¿qué ha ocurrido? Se lo sabe María y todo de las veces que lo he contado en las rutas.
Pero a mí me encanta cómo lo cuentas tú.
¿Qué ha ocurrido en la Plaza Mayor que tú puedas destacar así, siniestro?
Siniestro, muchas cosas, pero se me viene por la cabeza la Inquisición, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, muy bien, muy bien. Tenemos la Inquisición, tenemos también los autos de fe, que eso es la Inquisición, pero aparte tenemos las condenas a muerte civiles, digámoslo así. Tenemos también los incendios. Ya con eso es suficiente, ¿no?
Me parece ya suficiente, pero todavía hay más cosas, ¿no?
Allí se bueno, allí también se han hecho muchas cosas positivas. Bueno, positivas. Se han hecho fiestas.
Sí, algunas, se siguen haciendo.
Con muchas multitudes, pues alguna muerte ha habido en ese sentido. Fiestas de carnaval, conciertos, etcétera. Corridas de toros. Por cierto, ahí eso es una energía de muerte, queramos sí, sí. Que sí o que no. Es así. Oye, y aquí no decimos nada sobre el tema, ni a favor ni en contra, ¿no? Pero es así. Y bueno, hay que sumarle a esto el hecho de que es una plaza, que parece una tontería, pero es un cuadrado que la mayoría del espacio es cerrado. Tiene sus entradas y salidas la Plaza Mayor, pero en todo el grueso de la plaza, la mayoría es un recinto cerrado. De hecho, es fácil cerrar la Plaza Mayor. Sí. Si la quieres cerrar por algún motivo, es fácil cerrarla. Esto, que puede parecer baladí, a mí me parece importante porque la energía que allí ha quedado, digamos que tiene pocas formas de salir. Y esa energía de personas que han muerto, por ejemplo, además había diferentes formas de ejecución en la Plaza Mayor. Era la plaza pública de Madrid y por tanto se hacían los autos de fe, pero también se hacían las ejecuciones públicas, civiles, por ejemplo, un asesino. Bueno, pues allí podías morir estrangulado con una soga. Así moría la mayoría de la gente.
Me imagino que debe ser una muerte terrible, además.
Efectivamente. Podías morir también con un tajo en el cuello. Eso eran los más privilegiados.
Era una muerte más rápida, ¿no?
Tipo guillotina o tipo un hachazo bien dado, ¿no?
Vamos, que te separaban la cabeza del cuerpo directamente.
Efectivamente. Y como digo, la Plaza Mayor, bueno, también por supuesto por el garrote vil.
Terrible también.
Que también lo hablamos un día con Juan Rada en este programa. Garrote vil, un asiento con un collarín que te ponen, el cuello muy recto, la espalda muy recta y por detrás hay una persona con una especie de tornillo sin fin que va apretando.
La
apretando,
zona de las cervicales, ¿no?
Pues como un cascanueces. O sea, te revienta las cervicales y se supone que era un método más humano.
Qué épocas.
En fin, tres incendios también tiene detrás la Plaza Mayor. El del 7 de julio de 1631, el de 20 de agosto de 1672 y el del 16 de agosto de 1790. Quizás el más, el más famoso, entre comillas, tuvo lugar precisamente en el sótano de la Casa de la Carnicería y se fue extendiendo con gran rapidez. Tardó 3 días en extinguirse, acabando con la vida de hasta 13 personas y destruyendo 50 viviendas.
Tremendo.
Estamos hablando del 7 de julio de 1631. Para intentar sofocar este fuego, pues se trajeron hasta imágenes religiosas, tipo San Isidro y demás, a ver si de alguna forma ayudaban a apagar ese fuego que salía a borbotones. Después, el del 1672... ocurrió destrozando la casa de la panadería. Y el tercero, pues también ocurrió en la misma zona y dice que las pérdidas, dicen el de 1790, las pérdidas materiales y hasta humanas son imposibles de calcular, según el cronista mesonero romanos. Hubo que restaurar casi toda la plaza. 1790. Se quemó, pero bien quemada. y nos acordamos también de lugares como aquel edificio de Valencia, que desde luego
me estaba viniendo por la cabeza, sí.
Recientemente ha quedado completamente destruido, pero eso es lo de menos. Lo importante es que han perdido la vida pues varias personas y, bueno, desde luego que ha sido una catástrofe total. Pero que esto es algo que ha ocurrido siempre, por desgracia, ¿no? Bueno, pues de todo esto que he contado, quedémonos con lo siguiente. Uno, que ahí se ejecutó gente. Uh-huh. Y dos, el tema de los incendios. Porque la Inquisición no asesinaba o no ajusticiaba allí. No mandaba a justiciar allí. También lo hemos hablado hace muy poquito, el tema de la Inquisición. En Madrid lo hacían a las afueras, uh-huh, los quemaderos. Bueno, pues tenemos en la Plaza Mayor, precisamente justo enfrente de la Casa de la Panadería, en la antigua Casa de la Carnicería, un hotel. Vaya, por Dios. Un hotel precioso, por cierto. Claro, que encima te asomas por la habitación y ves toda la Plaza Mayor, que de noche es cuando dicen que salen los fantasmas. De noche se cuenta allí que hay casi como procesiones de difuntos, como si fuera una especie de santa compañía a la madrileña. Uh-huh. Son los ajusticiados que además estaban acostumbrados a desfilar en penitencia y después ser ejecutados. Bueno, pues allí dicen que aparece el tal Cirilo. Uh-huh. En esos soportales que coinciden hoy con el hotel, aparecería el tal Cirilo, que sobre él hay muchas historias, que fue un cura, que fue un ejecutado por la Inquisición. Esto no nos encajaría porque la Inquisición, ya lo hemos dicho, no ejecutaba ahí, o que simplemente fue un reo que había tenido algún delito muy grave y eso sí, fue estrangulado, pasó por el patíbulo y fue colgado en la Plaza Mayor. Pero ahí aparece en justo esos soportales que coinciden con el actual hotel, el fantasma de Cirilo. Ahora digo yo, que por decir, ¿qué es lo que pasará en ese hotel en sí? No solamente en los soportales.
En esos edificios que hemos dicho que fueron arrasados por el fuego en su momento y que fallecieron allí varias personas, que me imagino que morir abrasado por el fuego tampoco debe ser nada agradable y debe ser un final terrible. Así que me imagino que habrá quedado una energía bastante densa.
Uh-huh. Acuérdate lo que me pasó, no sé si estabas tú ese día acompañándome de ruta, ya sabéis que yo hago las rutas, rutasmisteriosas.es, ahí hago algunos paseos. Madrid misterioso, Madrid mágico, Retiro misterioso. Bueno, pues hacíamos una, que ya no hacemos, por cierto. Ya no pasamos y echo mucho de menos yo pasar por la Plaza Mayor.
Tendrás que retomarla.
Y me pasó una cosa, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí, que me acuerdo, iba con vosotros.
¿Sí venías?
Sí, el olor a vela apagada.
¿El olor?
A cera caliente.
A cera, al pábilo.
Pero además ese olor a cera de...
Todo el mundo... Sí, perdona, dime.
De esos velones grandes, por ejemplo, que se llevan en las procesiones, ese tipo de olor. Quien haya estado en una procesión conoce
es que
ese olor.
Muy Semana Santa.
Sí.
Yo he estado en Semanas Santas. Bueno, la de Madrid está muy bien y cada vez tiene más.
Es preciosa.
Cada vez genera más turismo y uh-huh, todo, las procesiones de Madrid. Pero bueno, una de las más famosas está en Sevilla, uh-huh, en muchas partes de Andalucía. En fin, he estado en procesiones donde todas las calles empedradas. En Madrid, seguro. Que también pasa, segurísimo, vamos. Y es ese olor. Porque van llevando ceras, unos velones grandísimos, uh-huh, encendidos.
Esos cirios enormes.
Y huele a esa cera que arde. Olor a cirios. Muy bien, ¿qué hicimos nosotros? Esto sería osmogénesis dentro de el vocabulario paranormal. Osmogénesis. Un olor a priori extraño. Lo que hay que hacer es ver de dónde viene ese olor.
Buscar de dónde procede, por supuesto, lo primero.
Y resulta que vosotros podéis hacerlo en casa ahora. Podéis coger una velita, encenderla y después apagarla. Ese es el olor. No exactamente, porque también olía a cera.
Olía mucho a cera.
Pero también olía a ese humillo que sale de la vela. Bueno, pues lo que hicimos fue buscar si alguna mesa de alguna terraza, que por cierto, si no recuerdo mal, había llovido y no había mucha gente en las terrazas, y los pocos que había no lo tenían, pero buscábamos las velitas que ponen a veces en las mesas. No lo encontramos.
No encontramos velas ni encendidas ni recién apagadas en ningún lugar, y menos cercano. O sea, es que miramos alrededor las terrazas, solo había una a nuestra derecha, recuerdo,
¿sí?
Y con poquita gente, como decías, sin velas en las mesas, ni las habían tenido, y es que no había nada más cerca.
Y lo más curioso es que nos acompañó el olor hasta la siguiente parada.
Un olor que pudimos sentir
ya fuera de la Plaza Mayor.
Todo el grupo, no solo tú
no
y yo.
No sé si todos, pero muchos sí decían, la mayoría, sí, huele así, huele así. Uh-huh. Y fue súper raro, nunca más, porque si me hubiera pasado todas las veces que pasaba por allí, yo pensaría, aquí hay algo que ocurre. Fue un fenómeno totalmente espontáneo. Y me recordaba aquellas procesiones que sí que las hubo, tanto relacionadas ahora con la Semana Santa. De hecho, hemos visto también cómo ensayaban
¿sí?
con el paso de Jesús el Pobre,
uh-huh.
que es el que está en la iglesia de San Pedro el Viejo,
sí.
y que nos encanta y que va, viva la Semana Santa y vivan esas historias antiguas y milagrosas de Madrid. Bueno, eso la Plaza Mayor. Vamos a dar un salto, aunque no muy lejos. Casi coincide con una de las entradas de la Plaza Mayor. Nos vamos a la Posada del Peine.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues efectivamente, es un sitio muy acogedor, al ladito de la Plaza Mayor, y es un sitio que es un emblema. Ha tenido diferentes etapas, incluso estuvo cerrado, pero esta Posada del Peine no se nos podía pasar cuando hablamos de hoteles encantados en Madrid. María, ¿qué nos puedes contar, así para empezar a abrir boca, de la historia de esta posada?
Pues mira, te cuento que en el año 1610 Madrid era una ciudad de paso, aún no era la gran ciudad a la que muchos quieren venir a buscar una oportunidad, como si dijéramos la Nueva York española.
Eso es.
En pleno centro y con la Plaza Mayor aún en obras, sin terminar, Juan Posadas, que el apellido lo dice todo, comienza lo que sería un negocio familiar en la actual calle Marqués Viudo de Pontejos. A finales del siglo XVIII, los hermanos Espino, los nuevos dueños, ampliaron, restauraron y adecentaron, consiguiendo así renovar el negocio.
Uh-huh. El reloj le dieron ahí un lavado de cara, que por lo visto la posada estaba un poco anticuada, y esto fue en 1790 y pico. Estos hermanos Espino le dan un lavado de cara y consiguen un poco mejorar. Recordemos que por aquel entonces estaban abriendo muchos establecimientos y necesitaban ponerse al día.
Uh-huh. Te contaba sobre el reloj.
Ah, tuvo un reloj. Hoy sí. En día no sé si lo han restaurado o si al final lo cambiaron, pero tuvo un reloj muy, muy potente y tiene su historia también.
Ajá.
¿No?
Ese reloj se colocó en la fachada en 1892 para rememorar los 400 años del descubrimiento de América.
Claro, 1492, Cristóbal Colón, y se coloca un reloj, como digo, imponente y muy chulo. Además, la posada, como veremos después, tiene una cierta vinculación con el mundo de los relojes.
Uh-huh. La posada, como decías, va cambiando de dueños y resistiendo a la cada vez mayor competencia, surgiendo muchos hoteles, hostales en la zona. Tuvo una etapa en la que la primera planta, como ajá, decías, tenía un taller relojero.
Sí.
Y finalmente cerró en 1970 para reabrir en 2005, o sea que estuvo mucho tiempo cerrado.
Sí, sí, sí. Pues eso, casi 40 años estuvo cerrado. Este hotel posada le hicieron todos los adelantos que necesitaban y finalmente lo volvieron a abrir. Hoy en día bajo el sello de una importante cadena hotelera.
Uh-huh.
Tampoco tenemos por qué hacerle promoción. Pero bueno, tampoco importa, ¿eh? Total, buscando Posada del Peine te va a salir en Google.
Lo vas a encontrar, sí.
Bueno, ¿y cómo es el complejo?
Pues es un complejo que se compone de tres edificios unidos, con tres estilos arquitectónicos diferentes y de distintas épocas. Solo se han conservado las fachadas de los tres edificios originales, en las que todavía se pueden ver escrito su nombre. Por dentro está prácticamente renovado en su totalidad.
Sí, como ocurre con muchos otros hoteles antiguos o incluso paradores, que por dentro le han dado un lavado de cara tan grande que ya no parece lo que era, ¿no? Ni mucho menos.
Es verdad, lo ves por fuera y es una cosa, pero cuando entras es una instalación muy moderna y todo muy, muy nuevo. Bueno, en ella se han alojado grandes nombres como Casta Esteban, la viuda de Gustavo Adolfo Bécquer, o el pintor José Gutiérrez Solana.
Oye, muy interesante, ¿eh?
Que es pintor, grabador y escritor expresionista español.
Bueno, muy, muy importante. También han hablado de la Posada del Peine un tal Camilo José Cela y un tal Benito Pérez Galdós.
Por ejemplo.
Casi nada, ¿verdad?
Uh-huh.
Oye, este José Gutiérrez Solana, que se hospedó aquí, hay que decir que era una persona muy extraña, ¿eh? Te voy a enseñar un cuadro que pintó.
A ver.
Nuestros amigos lo pueden encontrar en el Museo Reina Sofía, porque este es un autor que vivió entre 1886 y 1945. Uh-huh. Tuvo que exiliarse también durante la Guerra Civil, aunque luego volvió a España. Y pintó cuadros bastante curiosos, que dan un poco de mal rollo. Fíjate este de las vitrinas, que se llama, que parecen unos maniquíes.
Que los maniquíes dan mal rollo siempre, ¿eh?
Pero mira, si te pongo este, te va a gustar este. Se llama La procesión de la muerte.
Vaya, me ha recordado una carta del tarot.
Total, sale la típica muerte, esqueleto con guadaña, uh-huh. Memento mori, uh-huh. Y incluso unos esqueletos de niños en el cuadro. Ajá. Unos sacerdotes, como una procesión, unos capirotes tipo Semana Santa. Y estos, fíjate, estos van paseando con los capirotes cráneos de obispos y cráneos de reyes. Como diciendo, ¿no? Si por aquí va a pasar todo el mundo.
Esto le espera a todo el mundo, seas como seas y seas quien seas, es
qué,
cierto.
Qué pasada, ¿eh? Y uh-huh. Llevan en las manos dos de estos encapuchados, con capirotes morados, uh-huh. Llevan en las manos dos infantes. Dos esqueletos de niños.
Es que la muerte te puede llegar en a cualquier edad y en cualquier momento también.
También
es
pintó
cierto.
Los cafés, como el Café Pombo. En fin, José Gutiérrez Solana, huésped ilustre de nuestra Posada del Peine. Pero, María, ¿por qué se llama Posada del Peine?
Pues fíjate, porque en sus orígenes todas sus habitaciones contaban con un peine para uso de los clientes. El peine era un objeto muy codiciado y que los huéspedes solían llevarse de recuerdo. Entonces lo que hicieron ellos para que esto no sucediera fue atarlo a una cuerda y así lo evitaban, estos
Oye,
robos,
María,
desapariciones.
Tú no puedes ir por ahí sin un peine, por ejemplo.
Yo
tú
no
siempre
puedo.
Lo llevas en tu equipaje.
Claro.
Ahora que hablamos de maletas y de viajes y de hoteles.
Pues
es
un básico.
¿Te ha pasado alguna vez? Venga, pregunta.
A ver.
Por cierto, la Posada del Peine se llamaba así porque tenía peines. ¿Quién le iba a decir, verdad?
No me lo hubiera imaginado jamás. Podía ser algo más misterioso.
Es muy interesante porque tuvieron que encadenar los peines porque la gente se los llevaba.
Esto seguiría pasando.
Tuvieron que atarlos.
Aunque bueno, un peine
hoy en día. Por cierto, paréntesis, no sustraigáis cosas de los hoteles, por favor. O sea, no son souvenirs. Ya te encuentras con los cuadros atornillados, con todo atornillado para que la gente no se lo lleve. Esto es tremendo. No, lo que te iba a decir es eso. Hoteles en los que no te encuentras con todas las comodidades que necesitas y, por ejemplo, pues... No te voy a decir que un peine es muy personal. Yo creo que cada uno tiene que traer el suyo. Aunque muchos te traen un peinecito
de
estos de usar y tirar,
de plástico que están en una fundita, claro, sí.
Muchos te dan como kit de bienvenida, pasta de dientes, jabón, champú.
Cepillo.
Y ese secador que a veces solo sopla así, un poquito de aire.
Te hace fu.
A veces faltan cosas, ¿no? Entonces, la Posada del Peine decía, pues como detalle con nuestros clientes, vamos a poner un peine en cada habitación. Ahora tuvieron que ponerlo encadenado porque la gente se lo llevaba.
Pues otro misterio es por qué el agua de los hoteles tiene un chorrillo así moribundo, mortecino.
Bueno,
un
y podríamos hablar de duchas que el agua o sale fría o sale ardiendo. No tiene término medio.
Sí.
Me tienes que contar una historia. Piénsalo, te lo digo desde ya. No hace falta que sea en Madrid.
Cuéntame.
La historia más extraña que tú te hayas encontrado tú, que tienes percepción, en algún hotel, ¿vale? Luego me la cuentas.
Vale.
Bueno. Pero tiene una leyenda la Posada del Peine y tiene historias. Así
tiene
que
historias
te lo voy
de
a contar.
Fantasmas.
Bueno, eso
deseando
dicen.
Saberlo.
Aunque
tenemos que ir a alojarnos, por favor.
Es que te voy a dar una mala noticia. La habitación más misteriosa ya no existe.
Hay
porque
que
a veces
ver.
Ocurre. El otro día me llevé un jarro de agua fría.
Muy mal esto.
Cuando me puse en contacto para un libro que voy a publicar este mismo año, me puse en contacto con el Hotel Corona de Aragón, antiguamente llamado así, ahora Meliá Zaragoza. Y me dijeron que la habitación 510 ya no existe.
Nada, o sea, la hemos ventilado, ¿no?
Son apartamentos y no tiene nada que ver ya con lo que fue. Y de todas formas, pues no suelen dar la habitación a petición. Yo quiero la tal. No, te da la que te toque. Quiero
es que...
de matrimonio, quiero tal, pero no te pueden dar un número exacto.
Fíjate,
no suelen hacerlo.
No me parece bien, porque esto pasa mucho en nuestro país, que cuando hay una historia de fantasmas detrás de una habitación, por ejemplo, de hotel, lo niegan todo, no quieren darla, la dejan cerrada, no dejan que nadie se hospede allí. Y en otros países, por ejemplo, es al revés.
Sí, sí.
Es como que
sí,
lo tienen
siempre
mucha
nos comparamos
honra.
Con Estados Unidos o con Reino Unido, que,
claro,
que
Edimburgo,
son
imagínate.
Muy dados a hablar de fantasmas. Bueno, te cuento la Posada del Peine, María, que si no se nos va a ir el
tiempo.
Cuéntame. Mira, aparte de lo de los peines, es muy interesante. Hay habitaciones que estaban vinculadas entre sí por un sistema de pasadizos secretos a los que se accedía en ocasiones por falsos armarios.
Uy, qué bonito, me encanta.
Porque se contaba que la Posada del Peine era un poquito lugar para infidelidades... Uy. Lugar para citas clandestinas y para reuniones de sociedades secretas. Entonces, había habitaciones con pasillo secreto que comunicaban a otro cuarto o a un recibidor. Eso se dice. Del trazado antiguo. Uh-huh. Ya del nuevo, no lo sé, supongo que no.
Yo creo que no. Ojalá,
pero bueno, quién sabe si
encantaría.
Algo queda de eso. Otros ven en esto, pues eso, la forma que tenían los forajidos. También decían que este era un hotel donde se al principio no pedían mucha documentación y se refugiaban allí los que estaban buscados por la justicia, dándoles el hotel pues un cierto anonimato, uh-huh, y dejándoles siempre un pasadizo para salir por la puerta de atrás, digamos, si venían, uh-huh, los inspectores. Bueno, la habitación 126 era la más misteriosa, hoy en día ya inexistente. Tenían ese sistema que conectaba con un cuarto al que solo se podía acceder por un pasadizo y que pudo haber sido usado para albergar personas que querían pasar desapercibidas a cambio de una paga extra al recepcionista.
Claro.
O incluso, como digo, reuniones secretas, conspiradores, etc. Mientras algunos expertos dicen que la 126 se perdió fruto de las sucesivas reformas que tú has contado, María, en años anteriores, otros argumentan que continúa por allí perdida y tapiada. Fíjate qué curioso, ¿eh? Mm. A mí me encanta esto. O sea, dicen que en este hotel ya moderno, ya pues eso, con aire acondicionado, con todas las facilidades y comodidades posibles, con wifi, no sé qué, en algún punto de la Posada del Peine actual está la 126 tapiada. Es de película, ¿eh? Argumento de novela. Pero que se podría acceder a través de un pasadizo secreto, vaya usted a saber, detrás de un armario, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, ya sería inaccesible, pero que seguiría estando allí. No ha llegado hasta nuestros días, y yo pregunté, ningún testimonio directo sobre la existencia de este cuarto para encuentros furtivos en la actualidad. Y además encontramos la aparición de una dama vestida de negro. Aquí es donde está el misterio, uh-huh, mayor. Un fantasma de una mujer vestida de negro, como de luto. Habita el interior de la posada y la han visto paseando al menos dos personas. Una trabajadora del lugar y un huésped. Y es que es una hospedería que desde hace más de 4 siglos ha sido solicitada para cobijarse de la luz pública y realizar oscuros pactos. No parece muy inverosímil que en su interior haya tenido lugar algún suceso luctuoso, habiendo yo he leído historias sobre suicidios, que esto ocurre, por desgracia,
sí,
en hoteles, muertes accidentales, pero también suicidios. Y su antigua fama de refugio para maleantes perduró al menos hasta el 14 de junio de 1924, cuando fue detenido allí mismo uno de sus huéspedes, llamado Nemesio Juan Álvarez, y que estaba buscado por asesinar a su mujer en el Escorial. Tal vez pensó que encontraría los viejos pasadizos y podría desaparecer a través de la 126, de la habitación 126. Estamos ante un hotel de gran recorrido, con gran solera, y que, en fin, tiene una historia muy interesante, ¿eh? Da para novelas eso, ¿eh?
Ya saber lo que haya sucedido en esa habitación secreta, en un sitio en el que la gente iba cuando tenía algo que ocultar.
Se habla de esa dama enlutada que pasea por las habitaciones y que se la encontró pues una trabajadora y un huésped, y que nadie sabe en qué habitación está, ni si está viva o no, si es alguien que pasaba por allí simplemente vestido de negro. A ver si la gente no va a poder vestir de negro. Pero no, se supone que es una dama vestida como de otra época y los testimonios son actuales. ¿Qué ha pasado allí? No lo sabemos, pero con tantos siglos, 99,9% posible que alguien haya muerto dentro. Es
sí,
decir,
claro.
Accidente, infarto, asesinato ya es más complicado, pero puede ocurrir. Suicidio, o sea, seguro, y no uno, serán varios.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Tenemos también este que quería comentar, y yo no sé si nos va a dar tiempo a más. Si queréis, otro día seguimos con la parte 2. Porque, María, tengo que contarte que hubo antaño un palacete, uh-huh, en la calle Cañizares,
¿sí?,
muy cerca del metro Antón Martín, muy, ajá, cerca de la calle Atocha. Hubo en su día un palacete que aparecía en páginas web inmobiliarias por estar muy bien de precio.
Y sospechoso, ¿no?
Cuando eso ocurre, María,
También de película de terror, de nos hemos mudado a esta casa victoriana, en este caso es un palacete en el centro de Madrid, que está muy bien de precio y nos ha venido genial, así que nos vamos todos para allá. ¿Y qué sucede?
Que efectivamente, es un edificio del año 1803, junto a la iglesia del Santo Cristo del Olivar, lugar donde en la pared de esa iglesia fueron fusilados varios sacerdotes en la guerra civil, porque se negaron a abandonar el templo. Pared con pared está ese palacete más grande que bonito. Desde fuera simplemente es que es muy grande, pero no es especialmente bonito ni decorado. Por dentro sí, tiene un patio precioso, ¿verdad?
Sí, es un lugar muy bonito, la verdad es que merece la pena verlo. Y sí que nos sucedieron cosas allí porque nosotros nos alojamos.
Sí, es el actual Hostal Cats. Y muchos amigos también han estado allí por recomendación nuestra. Hay que decir que hoy en día las cosas como son, no están muy abiertos a hablar de estos temas y, bueno, yo lo respeto, pero esto fue famoso porque en el año 2001 el periodista José Antonio Avellán y su mujer, Mara Colás, se hicieron con la casona para reformarla y mudarse lo antes posible y así poder residir. Claro, lo encontraron muy bien de precio, zona centro, perfecto. Encima tiene una entrada, un portalón que da una entrada de carruajes.
Me parece una maravilla de lugar.
Que sí. Digo yo que hasta si te empeñas puedes hacerte un pequeño garaje y meter ahí tu coche.
Sí, sí,
o sea,
claro.
Tienes todo para vivir ahí. ¿Cuántas alturas tenía?
Me parece que son
planta de calle,
tres.
Primera y guardilla.
No sé si es primera, segunda y guardilla o bueno.
Yo creo que no, yo creo que es planta de calle, una por encima y por encima la guardilla.
Sí,
y por abajo el sótano.
Eso
serían cuatro alturas contando con el sótano.
Sí.
Bueno, pues nada, que como bien sabes, si un edificio es bonito y está barato, empieza a sospechar. ¿Verdad?
Esto no falla, ¿eh? Lo he visto yo mucho en las películas.
Había que hacer una reforma profunda. Nunca llegaron a vivir de continuo allí, sino que Mara, la esposa, la exmujer, creo que es actualmente ya exmujer de José Antonio Avellán, de este famoso comunicador, pues Mara supervisaba las obras. Y durante esos días, porque no estuvieron allí mucho tiempo, resulta que empezaron a notar cosas raras.
Esto da para la película también, ¿eh?
Se encontraron objetos antiguos que no le gustaron ni un pelo. Como papeles quemados, rotos, y un cuchillo. Un cuchillo parecía con sangre reseca. No sabemos si, yo qué sé, para utilizarlo para cocinar, vaya. Carne de animal. Voy a enfatizar. Vamos, que no tendría por qué tener nada que ver con un asesinato. De hecho, la historia del edificio es muy escasa. No sabemos casi nada del lugar. Bueno, pues enseguida, como digo, se dio cuenta de que algo pasaba allí. Anteriormente había tenido el palacete, o fue después. Sí, fue después. Después de ellos, que estuvieron muy poco, apenas estuvieron unos meses, pues vino un anticuario francés que quiso hacer allí pues una tienda. También duró muy poco y finalmente lo adquirió el Katz. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, en 2004 fue cuando inauguran el establecimiento hotelero.
Que bueno, al ser un establecimiento que la gente va de paso, pues oye, si te pasa algo extraño, como no vas a volver, lo más lógico es que estés unos días nada más, pues no pasa nada, habrán pensado ellos. Así que yo creo que por eso perdura este establecimiento.
Claro. Mara decía que pareciera como si los antiguos inquilinos del lugar hubieran salido corriendo, dejando todo atrás. O sea, dejaron muchas cosas, pertenencias, muebles. Pues ni tres meses llegaron a pasar allí. Fueron pequeñas cosas que, sumadas a una gran reforma y a una sensación de que se me cae la casa encima, metafóricamente, pues hicieron que abandonaran el lugar. Desde sonidos de pasos en el piso de arriba cuando arriba no había nadie. Luces que se apagan, objetos que desaparecen sin venir a cuento, puertas que aparecen abiertas habiendo sido cerradas con llave y solo teniendo llave Mara Colás. Solo teniendo llave Mara, las puertas principales, la que está justo después de la puerta de calle, que era una puerta de forja, aparecía abierta. Un ascensor que se encendía solo, que lo quitaron. Un ascensor que se encendía solo, que tú le llamabas y si no quería el ascensor no bajaba. Y sin embargo tú estabas ya usando las escaleras en vez del ascensor y de repente veías cómo se activaba y en paralelo subía a la misma velocidad que la propia Mara. Su hija, Sarai, dijo que no se sentía a gusto. Y le dijo, mamá, ya verás cómo al final no vivimos aquí.
¿Cómo no se sentirían de incómodos para marcharse de un lugar tan maravilloso como ese?
Parece ser que allí había dos presencias. Una masculina, que sería la de los pasos, porque por la contundencia era un hombre, un pum, 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 y otra femenina,
sí.
Porque se dice que allí se ha visto una mujer como vestida de blanco en el piso de arriba,
sí.
Junto a la barandilla,
sí.
Que algunos identifican como, en fin, piensan, ¿hay alguna persona hospedada aquí que vaya así vestida? La siguen con la mirada y de repente ha desaparecido.
Tú fíjate que cuando nosotros nos hospedamos aquí, tú no me habías contado nada de esta historia, el libro todavía no se había publicado y no me quisiste, vamos, no quise yo tampoco que me contases nada, ni tú me dijiste nada de cuál era el misterio que había allí. Recuerdo, seguro que tú ahora lo vas a recordar, en las escaleras de madera pudimos contactar con un hombre.
Sí.
¿Lo recuerdas ahora?
Sí, sí.
Un hombre que no estaba allí, que no se podía ver físicamente, una entidad de un hombre, digamos.
Sí, utilizando un péndulo y tú con tu sensibilidad.
Y con mi percepción. Y después, yo en la última planta, la que está más alta, que no sé si es la segunda o por la zona de la barandilla, te dije, hay una mujer que va como con un camisón blanco vaporoso y entra en una, entraba en lo que era una habitación que yo, eran unos baños.
Sí.
Eran unos baños.
¿En la
baños.
Planta de abajo?
Sí, no, era la planta más
la uno,
alta de
digamos.
Todas.
La tres, la nuestra, que es, nosotros sí. Nos pusimos en la guardilla.
Sí.
Hay que decir que esto es un hostal como para mochileros, digamos, que tiene muchas habitaciones diáfanas y con literas.
Sí.
Y pero también tiene habitaciones individuales.
Sí.
No preguntéis mucho allí por los fantasmas porque no os van a decir casi nada. Yo tengo amigas y amigos que han estado allí y me cuentan eso.
Yo he coincidido...
Sobre una mujer.
Yo me coincidió lo del hombre y lo de la mujer, sin que tú me hubieras contado nada anteriormente.
No, es que además, no te quise contar nada, pero es que además varias cosas de las que supe, las supe después de que hubiéramos estado allí nosotros.
Porque indagaste más sobre el tema.
Claro, porque indagué, quise vivirlo todo lo que pudiera, porque después lo reflejé en mi libro, en Enigmas y Misterios de Madrid.
Bueno, pues esa muchacha caminaba por allí por la barandilla, al lado de la barandilla, vaya, y entraba y salía de algunas de las estancias, sobre todo en una parte que había unas puertas cerradas y eran unas habitaciones y ahí no podíamos acceder. Ella entraba por ahí, digamos, atravesaba esa puerta, no sé qué más pasaría después. Y en una zona de los baños también notamos algo en la parte de abajo, es cierto.
Sí, un enterramiento.
Sí.
Es que allí se dijo que Mara se había encontrado con una especie de pozo que era bastante, no muy ancho, pero suficiente para poder caerse o tirar a una persona. Una especie de tubería, pozo, que se encontraron allí en la planta baja. Y fuimos unos grandes privilegiados, María, porque cuando fuimos nosotros, la parte de abajo, que también tenía tela marinera,
tela,
la parte de la bóveda, la parte de la cripta, podríamos llamar,
¿sí?
El sótano, lo vimos como estaba. Ahora ya está restaurado. Y creo que es una sala de fiestas, vaya. Que
una
tiene
especie
el propio...
de discoteca o pub.
Sí, no. Sí, como la parte de abajo del bar del hotel, donde se hacen fiestas y todo esto. Pero ya está adecuado. Nosotros lo vimos todavía en obras.
Sí.
Pero pudimos ver cómo estaba. Que pedimos un permiso. Oye, es que, bueno, es que es verdad. Oye, tenemos curiosidad por ver la parte de abajo, de buen rollo. Pues lo preguntamos de buenas maneras y nos dejaron. Y tuvieron que bajar a por nosotros porque nos quedamos ahí un buen rato. Nos dijeron, oye, ¿estáis bien?
Sí, es verdad.
Está todo bien por ahí abajo, porque nos quedamos a oscuras abajo.
Sí, dirían, ¿qué hace esta gente? Pues allí
y ahí se sentía
tratando
algo
de percibir la energía del lugar y ver qué imágenes pasaban por mi cabeza y sí que pude comprobar que estaba la energía muy concentrada allí y sucesos desagradables en aquella zona.
Bueno, pero es que lo más interesante fue el grito.
Algo que se pudo escuchar así del ambiente... pero muy extraño e inexplicable. Y además lo escuchaste tú, lo escuché yo que estaba a tu lado y lo escuchó una persona que estaba al teléfono contigo.
Sí, sí, sí. Y sí, porque estábamos contactando con un compañero de la radio y demás. Lo escuchamos y acto seguido salimos a buscar de dónde venía ese grito porque pensábamos, aunque lo escuchamos en la misma habitación,
sí.
Pensábamos que a lo mejor se ha podido colar un sonido cercano. Uh-huh. Nos dimos cuenta que en la habitación de al lado no había nadie.
En el pasillo tampoco.
En la otra habitación, o sea, solamente teníamos una habitación a un lado, en la otra había ya muro de carga y en el pasillo tampoco. Y más lejos no podía venir, de abajo tampoco, o sea, tiene que ser algo muy cercano.
No, eso no como dentro de nuestra habitación.
Y fue un grito como de terror,
un
o sea,
grito
como de susto.
Desgarrador de mujer, sí.
Sí,
sí y fue, bastante alto.
Eso fue de alguna de las cosas que yo recuerdo con más fuerza y luego que pasé una noche malísima.
Sí, con muchas pesadillas y muy inquieto.
Inquietud y eso que estaba cómodo y el lugar era agradable. O sea, no tenía nada que ver con el lugar, sino con mi percepción o mi sugestión. No, no, No lo descarto, sugestión también hubo. Allí se sospecha, pero nunca se ha dicho ni nunca se ha sabido que hubo algún tipo de crimen en la antigüedad. Pero es simplemente como un rumor, como una leyenda casi. O sea, no se han contado las pruebas de que allí hubiera habido ningún crimen.
No hay ningún indicio de ello, pero bueno.
Sí que sabemos.
Que algo raro hay.
Sabemos que hablando de. En fin, hablando de un edificio nobiliario como fue. Fue un edificio donde lo habitaron nobles, que tenía su, parece ser, su pasadizo que conectaba con el sótano, con la cripta de la iglesia, que estaba pared con pared, para poder escapar si había algún tipo de problema por algún sitio neutral o para poder huir. Tenía también, más moderno, una habitación del pánico, que se encontró esta Mara, por si venía alguien a robar, poder encerrarte ahí con seguridad. Y como digo, lo que pasara en aquel palacio, en la antigüedad...
Ahí dentro quedaba.
Básicamente quedaba entre sus cuatro paredes. Entonces, podemos sospechar lo que queramos, no tenemos pruebas de nada y, por tanto, no podemos asegurar nada de nada. Allí se ha hablado, ahora que estoy recordando, de otras cosas que ocurrían, como llamadas internas. Ahora vamos a hablar de qué cosas suelen pasar en hoteles, así en general, para que la gente esté pendiente. Cosas paranormales que pueden ocurrir en hoteles. Y una muy frecuente es la de la llamadita. La llamadita de teléfono que lo coges y al otro lado o no hay nadie o hay una extraña interferencia o se escucha una respiración que luego cuelga.
Qué mal rollo, ¿eh?
Y luego una fotografía que yo nunca la he encontrado donde aparecían unos niños fantasmas dentro de lo que es el Hostal Cats, donde dicen que se pueden ver estas figuras de unos niños también. Pero eso es más como casi más leyenda urbana.
Ajá.
Yo nunca la he encontrado y por tanto no puedo hablar de... Pues esto es así. Terminamos, María. Bueno, en Madrid tenemos dos paradores. El de Chinchón y el de Alcalá. Que yo sepa, vaya. Si conocéis alguno más, me decís.
En principio esos dos, claro.
Que no tienen ninguno de los dos historias de fantasmas. Pero
tenemos que ir a comprobarlo.
Simplemente no las tienen porque no hemos estado nosotros. Quiero decir, historia para que tengan, sí. Porque fueron los dos prisión. Y los dos tuvieron unas historias muy interesantes en cuanto al sufrimiento, al dolor, a la pena. Entonces, Chinchón y Alcalá, cuidado, prepararse, preparaos, que vamos. Bueno, cosas que te pueden pasar en un hotel, esto es 1, 2, 3, respondo otra vez. Cosas extrañas que te pueden pasar en un hotel, que te han pasado o que le has oído a gente contártelas.
Que te llamen a la puerta y no haya nadie en todo el...
Que te llamen a la puerta y no haya nadie.
Pasillo enorme, vacío, en calma, en paz, silencioso.
Peor todavía si abres la puerta y es que las luces están apagadas.
Claro, que son por sensor de movimiento.
Muchas veces en hoteles son automáticas y te las encuentras apagadas. Que te llamen a la puerta y no haya nadie, correcto.
Pasos alrededor de la cama cuando estás intentando dormir.
Eso nos ha pasado.
Sí.
Pero esos pasos en moqueta, amortiguados, ese pum, pum, pum... Que no es un paso...
No son golpes en la habitación de arriba, ni en la del lado, ni en el pasillo. Son pasos a tu alrededor.
Como pasos mullidos.
Eso es.
Una que me contaron a mí, que me dijeron que tuvieron que cambiarles de habitación, porque al preguntar en recepción, dijeron, oye, qué mala noche hemos pasado. Ah, sí, bueno, es que vuestra habitación, dicen que... Sin saberlo, ¿eh? Es que, dice el recepcionista, vuestra habitación es la de los fantasmas, jeje.
Oy, 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 cómo me hubiera gustado a mí.
Estos chicos me cuentan, no creo si te hubiera gustado, ¿eh? Que les tiraban de las sábanas.
Es que eso ya es un poquito más violento casi, ¿no?
Que notes que se sientan.
¿Sí?
Fenómenos relacionados con la cama. Que te tiren de las sábanas. Pero no una vez, sino varias. Y que al final te destapen del todo. Esa fuerza invisible. Que se sienten. O pues que te rocen la cabeza, un pie. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué susto!
¡Ay, qué miedo! O bueno, o estar a lo mejor haciendo otra cosa y no tener la vista enfocada en un punto concreto y por ese punto ver pasar como una sombra por el rabillo del ojo.
Eso es. Cambios muy bruscos de temperatura.
También.
No debidos al mal funcionamiento de las instalaciones, tipo aire acondicionado, calefactores, etcétera. Que
eso es.
De esas os podíamos contar también unas cuantas.
Sí.
Cambio de temperatura muy bruscos.
Luego, casos extremos, me has dicho, cuéntame lo más raro que te ha pasado en un hotel.
Venga, vale.
Bueno, pues yo fui a una casa rural en un pueblo en mitad de la montaña, una casa muy antigua. No me acuerdo del nombre, pero bueno, tenía el nombre de una señora. Y yo subí a mi habitación.
Por ejemplo, vamos a decir, tía Josefa.
Por ejemplo, fui a mi habitación y abrí la puerta y había una mecedora en la esquina frente a la cama.
Vale.
Puse mi maleta encima de la cama para empezar a deshacer y sacar un poco la ropa que no estuviera hecho un churro, como hacemos todos.
Bueno.
y de repente giro la cabeza y veo perfectamente bien, no es lo que a mí me suele pasar, también he de decirlo, la figura de una señora mayor sentada en la butaca aquella, mirándome.
Sí. Y...
con muy mala cara. Entonces, nada, pues yo le expliqué que solo veníamos a pasar un par de noches, que no queríamos molestar, que iba a poner mis cosas en el armario.
Y la puerta del armario se cerraba y se abría.
La puerta del armario yo la abrí para meter mis cosas en perchas y colgarlo allí. Cuando fui a colgar la percha, pegó un portazo y se cerró como diciendo no, o sea,
no le
armario,
gustaba
no.
Que estuviéramos allí.
Eso es, era un armario muy antiguo, era el original de allí.
El perro también la vio, vamos a decirlo así.
Sí.
Nuestra mascota también.
Curioso,
la vio.
Cuando bajé a recepción,
eso,
había
cuéntalo.
Unas fotos antiguas en la pared. Me puse a mirarlas, pues había aperos, había cosas del pueblo de aquella época, muy antiguas. Y había una señora en una foto.
Uh-huh.
¿Qué señora era aquella? La que yo vi en la mecedora.
Sí, sí, la tía Josefa.
Preguntamos y dijeron, sí, esta es la señora que era la dueña de la casa, por eso uh-huh. Le hemos puesto este nombre a la casa rural.
Pues esas cosas pasan, sí. Y oír ruiditos y sentir alguna voz. Cosas que te pueden pasar en casa, pero que también son típicas, típicas de hoteles encantados.
Uh-huh.
Si vosotros habéis vivido alguna, por favor, o conocéis algún hotel, decídnoslo, pero a la de ya, por favor, ¿eh? infomadridmisterioso@gmail.com o a través de las redes sociales buscando Madrid Misterioso. Vamos a desearle a todos nuestros oyentes que, si se van de vacaciones, que lo pasen muy bien.
Sí, que disfruten mucho de su estancia en los hoteles o casas rurales o
nosotros
donde sea.
Nosotros volvemos la semana que viene, aquí no se para. Y es más, nos haría mucha ilusión que desde donde estéis, pues oye, sintonicéis igualmente Onda Madrid, por ejemplo, a través de vuestro dispositivo móvil o en la radio, ya sabéis, 101.3, 106 FM. Se despide María, que hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y Álvaro Martín, chao, nos vemos en 7 días. Chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't keep